Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El siguiente programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
El viaje está a punto de iniciar.
Estamos a bordo. El vagón en cuya intersección se encuentran similitudes,
disparidades,
familia,
derechos,
obligaciones,
salud,
política, objetivos,
propuestas,
consenso,
trabajo en equipo sin distingo de género.
Distingo de género.
Un trayecto hacia la equidad de oportunidades.
Estamos a bordo.
Bienvenido.
Sangre holandesa, yo tengo el pelo sefaradí. Somos la mezcla de tus abuelos y tú, mitad de ella y mitad de mí. El padre de tu madre es de Cádiz, mi padre se escapó de Berlín. Yo vengo de una noche de enero. Tú vienes de una siesta en Madrid. Tu madre vino aquí desde Suecia. La mía se crió en libertad. Tu madre y yo somos una mezcla igual que tú. De amor y de casualidad. Igual que tú. De amor y de casualidad. Tiene los ojos claros, yo un tatarabuelo de Brasil. Yo soy del sur de Montevideo y tú, mitad de allá y mitad de aquí. En este mundo tan separado, no hay que ocultar de dónde se es, pero todos somos de todos lados. Hay que entenderlo de una buena vez. Tu madre se crió en Estocolmo, la mía al sur de Tacuarembó. Tu madre y yo vinimos al mundo igual que tú, porque así lo quiso el amor. Igual que tú, porque así lo quiso el amor. Suecia, la mía se crió en libertad. Tu madre y yo somos una mezcla igual que tú, de amor y de casualidad. Igual que tú, de amor y de casualidad. Igual que tú, de amor y de casualidad.
¿Qué tal? Buena tarde para todos los que nos escuchan el día de hoy, para todos los que nos están sintonizando en este programa. Estamos a bordo, pues un gustazo estar aquí en cabina, sobre todo porque tenemos casa llena y es para mí siempre grato compartir con mis compañeros conductores de este programa, pues compartir este espacio con Rosario y con Julio. De verdad estamos muy contentos de podernos reunir los tres en un programa que además es suena muy interesante.
Así es, Vero, pues ya aquí listos en este mes de septiembre, mes patrio, ¿verdad, Chayito? Ya están las fiestas aquí también.
Sí, ya teníamos ratito que no nos reuníamos, que yo tampoco había participado y de repente se empezó la casualidad de volvernos a reunir y hoy con un invitado de lujo que más adelante vamos a presentar. Y pues muchas gracias por estar sintonizándonos. El tema de hoy será ¿cómo estamos educando a nuestros hijos? Bastante interesante, maestra, ¿cómo ve?
Sí, muy interesante a nuestros hijos e hijas y interesante pues lo que se va a abordar, sobre todo cuando escucha uno mucho tantas cosas, recomendaciones y demás, ¿no? De la forma en cómo estamos educando a estas nuevas generaciones, sí, y que tienen pues problemáticas diferentes a nuestras generaciones, así como las de nuestras generaciones a las de nuestros padres. Yo digo que es parte de la evolución del ser humano, pero habría que hacer adecuaciones y para eso tenemos a un especialista el día de hoy para que nos dé algunas recomendaciones y también pues su punto de vista desde lo profesional.
Así es, maestra, ya lo decía usted, cómo ha cambiado la sociedad, los roles, las familias. Anteriormente pues era más común que en las casas el papá era el que trabajaba y la mamá se quedaba en casa cuidando y estando más al pendiente de los hijos. Ahora ha evolucionado todo eso y pues ya vemos hogares en los que ambos, el papá o la mamá, trabajan. Así y los es. Hijos pues están más tiempo con la ausencia de ellos, o también pues más familias un poco disfuncionales o madres solteras, papás solteros, que no tiene algo de malo, pero sí implica mucho o sí afecta, digamos, en cómo se le imponen estas, o no cómo se le imponen, sino cómo se educa a los hijos, ¿no? Si se hace de una manera adecuada o no, en posición de reglas, de límites, lo que ya hemos platicado.
Exacto,
también en otros programas.
Exacto, Julio, se relaciona, ¿verdad?, con el tema anterior y que eso pues ya no lo va a decir nuestro invitado más adelante, pero lo ven ellos reflejado tanto en la escuela o con quien conviven, porque como dicen, ellos son el espejo de lo que ven en su casa o en el caso de quien los cuide, si los papás no están al tanto. Pero ¿qué les parece si vamos a escuchar una primer grabación que nos va a dar un poco para dar a conocer el tema del que hablaremos hoy?
Panorámica de nuestra ruta.
Perspectiva de género en el ámbito social.
Políticas públicas y proyectos incluyentes.
¿Cómo ser un buen padre? Es la pregunta que millones de padres y madres de todo el mundo se hacen prácticamente a diario. Y es que, de la misma manera que los niños tienen que realizar aprendizajes de todo tipo a lo largo de la infancia, los padres también han de aprender a hacerlo. Cada niño, cada situación, cada momento requiere de una forma de actuar para la que conviene estar preparados. Pero, ¿cómo actuar? La mejor forma de acertar y hacerlo bien con la educación de los hijos es que los padres reconozcan qué hacen mal, en qué se equivocan y qué errores cometen. Por ejemplo, ser un mal ejemplo. Resulta incongruente pedir al niño que no insulte, que sea paciente, que respete a los demás o que comparta si los progenitores no siguen esas mismas reglas. Sobreproteger. Los padres no solo asumen las tareas y responsabilidades de sus hijos, sino que además evitan que se frustren y resuelvan sus problemas. 3. Poner normas y límites. Los niños necesitan normas en su educación para saber cómo actuar, para protegerse del peligro, para no convertirse en niños tiranos, apáticos o pasivos. 4. Gritar a los niños. Cuando la situación es habitual, lo único que ocurrirá es que el niño se acostumbrará y ya no tendrá efecto. Le causará baja autoestima, estará más nervioso y además tenderá a tener actitudes agresivas. 5. Castigar mal. Se suele castigar con gritos o de manera desproporcionada al comportamiento del niño. Los expertos indican que castigar al rincón de pensar tampoco funciona. El niño no piensa en su actitud en esos retiros. Sin embargo, es más positivo el castigo educativo, es decir, en vez de utilizar la privación de algo, usar métodos para que los niños entiendan que lo que han hecho tiene consecuencias.
Sombrero. Bien, estamos de regreso ya para presentar a nuestro invitado el día de hoy, que nos hablará sobre este tema de cómo estamos educando a nuestros hijos o hijas. Y pues le damos la bienvenida y agradeciendo de antemano que esté con nosotros compartiendo esta tarde. Él es el psicólogo Noé Iglesias. Buena tarde.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los radioescuchas de esta importante radiodifusora de esa localidad de Autlán, Jalisco. Pues mi nombre es Noé Iglesias y venimos a hablar un poquito sobre este tema, sobre la educación de los hijos, qué es lo que estamos haciendo los papás, que a veces nos estamos equivocando, y qué es lo que podemos hacer para poder guiar mejor a ese niño. Y digo que a veces nos estamos equivocando porque pues yo también soy padre y también me equivoco, ¿verdad? No vengo aquí a decirles yo tengo la verdad absoluta, yo no tengo errores, al contrario, soy como ustedes, tengo mis errores, de los errores aprendemos para empezar a guiar mejor a nuestros hijos.
Pues sin embargo, como profesional, pues siempre vale la pena escuchar más un padre, una madre, cuando tienen o sienten que tienen algún problema con su hijo, es importante la recomendación de un profesional.
Sí, está pasando algo en nuestra sociedad actual, de lo que comentamos ahorita tras bambalinas, así que decía es. Julio, ¿no? Hoy en día mamá y papá están trabajando, los hijos se quedan con la abuelita, se quedan en la guardería, se queda alguien cuidando. Entonces, ¿quién está guiando a nuestros hijos? A veces no sabemos quién nos está guiando y tampoco sabemos los valores que tiene esta persona, ¿eh? Entonces, yo creo que es importante que nosotros los papás asumamos el rol que nos corresponde y ver prioridades en la vida. Yo creo que el trabajo es un área muy importante del ser humano, pero los hijos, la esposa, es una prioridad. Y la prioridad está primero que lo importante. No sé si me explico. Sí. ¿Va? No puedes dejar lo importante primero y la prioridad después, porque entonces vas a tener problemas. Si tú a tus hijos los dejas en segundo término, a tu pareja los dejas en segundo término, pues vas a tener problemas con tus hijos y con tu pareja. Sé que a veces tenemos trabajos que nos absorben la mayoría del tiempo y sé que llegamos cansados a la casa, con ganas de acostarnos, de descansar, pero ¿ustedes creen que el niño entiende eso? El niño pequeño va a entender, mi mamá trabajó todo el día, mi papá trabajó todo el día porque viene a dar el sustento al hogar y tener una vida más como... El niño no entiende eso. El niño quiere que llegues, que juegues con él, que le platiques, que lo duermas y le digas un cuento. Eso es lo que quiere el niño. ¿Cuál es el mensaje que estamos enviando a nuestros hijos cuando llegamos cansados, cuando no queremos hacer cosas con ellos? Les mandamos un mensaje muy importante. Tú no eres importante para mí. Es más importante mi trabajo. Y por eso estoy más metido en mi trabajo que contigo. Y yo creo que las dos cosas se pueden hacer. Puedes llegar, aunque llegues cansado, y dedicarles un tiempo maravilloso a tus hijos. Y escuchen bien, ser humano que haga esto en la vida, si ama a sus hijos, no se está esforzando. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque cuando amas te entregas. Cuando amas hay compromiso y no te estás esforzando. El ser humano es el único ser vivo en la naturaleza que hace las cosas haciendo esfuerzos. ¿Va? Fíjense bien. ¿Ustedes creen que un tiburón va nadando en el agua y va haciendo esfuerzos para nadar? ¿Ustedes creen que una ardilla brinca de un árbol a otro haciendo esfuerzos? No, porque es parte de su naturaleza, de su condición. El ser humano muchas veces dice, es que voy a hacer un esfuerzo, y es que voy a hacer un esfuerzo. Papás que me escuchan, mamás que me escuchan, no hagas esfuerzos con tus hijos. Lo tienes que hacer de manera natural. Si los trajiste a este mundo, es porque los amas y porque quieres lo mejor para ellos. Y si quieres lo mejor para ellos, dedícales tiempo, porque ellos están esperándote que llegues con tiempo para jugar, para preguntarles cómo fue en la escuela, si hizo su tarea, qué vio en la escuela, de qué hablaron. Eso es lo que está esperando el hijo de ti. Cuando no lo haces, el mensaje que le mandas a tu hijo es que no es importante para ti. ¿Y entonces qué va a pasar con ese niño? Se va a portar mal, no va a respetar en clase, las normas, el maestro. ¿Por qué? Porque el niño a través de su conducta te está diciendo, papá, mamá, hazme caso, aquí estoy. Y ve que bajo las condiciones normales en casa no llama tu atención, entonces se va a portar mal en la escuela, se va a portar mal con la abuelita, se va a portar mal con quien lo cuida, para que papá llegue, se siente con él. Y si lo va a regañar, le está dedicando tiempo. Y es un niño un sabio, porque el niño lo está haciendo para que precisamente tú, adulto, vayas, platiques, lo regañes, le digas cosas, pero le estás dedicando un tiempo.
de alguna manera llamando la atención.
Llamando la atención.
Pues ha llegado el momento de irnos a nuestro primer corte, Noé, pero de regreso podemos seguir hablando sobre estas consecuencias, el que tiene el cómo nosotros educamos a nuestros hijos o quienes nos apoyan a educarlos también. ¿Qué les
claro
parece?
Que sí, claro que sí.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Muy bien, entonces continuamos en nuestro programa, estamos a bordo, sin distingo de género, con un tema demasiado interesante, cómo estamos educando a nuestros hijos, y tenemos como invitado al psicólogo Noé Iglesias. Muchas gracias, Noé, por estar con nosotros. Y antes de irnos a corte, empezamos a hablar de las consecuencias el que tenía la forma en que educamos a nuestros hijos. Pero en el corte platicábamos pues que no solamente nosotros como papás, en esta ocasión como ahora los roles quieren decir que tanto el papá como la mamá trabajan, a veces nos apoya que la tía, los abuelitos, o dejamos a una señora que los cuide, o en la guardería. Uh-huh. Y el hecho de que a lo mejor el niño reciba reglas diferentes en todos los ámbitos puede ser tanto bueno como malo. Y lo comentábamos, yo lo dije como ejemplo porque decía, se me hacía curioso cuando yo estaba esperando a mi primer bebé. Mi papá es una persona que pues se preocupa mucho por sus hijos y él me decía, antes de que nazca tu bebé, tenemos que poner las reglas de cómo lo vamos a cuidar. Okay. Si ustedes le dicen una cosa aquí, nosotros aquí también, para no contradecirnos y que el niño no se confunda. Y a veces llegamos a cometer eso, que pues los papás reprendemos y los abuelitos consienten, pero yo les decía que en mi caso, mi papá es el que le pone más las reglas y nosotros somos los que lo consentimos un poquito más. ¿Qué tanto es tan bueno o tan malo en esta situación?
Ok, mira, yo creo que, como tú lo acabas de mencionar, hay cosas buenas y hay cosas que no son tan buenas. De las cosas buenas que podemos rescatar es que el niño va a ser una persona que va a tener un proceso de adaptación muy rápido, porque se está creando con los abuelitos, que ellos estuvieron en otra generación, con así otras es. Ideas, que le dan más hincapié a ciertos valores que
se
los
responsabiliza.
Papás, ¿va? Entonces, los abuelitos normalmente suelen ser muy duros, porque así los criaron. ¿Eso qué va a ocasionar en tu hijo? En que se haga un niño trabajador, un niño disciplinado. Los padres autoritarios, los abuelitos autoritarios, ocasionan que el niño se haga responsable. Les comparto, yo soy maestro, igual que Chito, en la universidad, y yo inmediatamente identifico cuando un muchacho fue criado por sus abuelos, porque es de los más trabajadores. Y me llama la atención cuando veo que se esfuerza, que trabaja, que prepara sus exposiciones, que entrega sus trabajos con mucho esmero, y le digo, a ver, ven, fulana, ven, ¿con quién te creaste? ¿Por qué, profe? Dime con quién te creaste. Y la mayoría de veces me crearon mis abuelos. Y sé que los abuelos son duros, y con esa dureza ocasionan que el niño tenga disciplina en su vida. Que también tanta dureza no es tan buena, porque hace falta la otra parte, ¿no?
Claro.
La contraparte de los padres de hoy, que la mayoría son sumamente amorosos, sumamente cariñosos y consentidores.
Ese es el otro extremo.
Demasiados consentidores. Antes, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan o ven películas, yo soy de los años 70, yo nací en el 70, y por ejemplo, en mi casa, si había una plática de adultos, tú no te metías.
No.
O sea, ni te podías acercar ni a un metro porque mamá te decía con la mirada, váyase, esa no es plática de ustedes. Plática
yo también, de los 80 y toda vez usaba.
Te ibas estiladito. Sí. Al cuarto de tus papás no podías entrar. O sea, cuidado y te metías. ¿A dónde va? Ahí no es su lugar y no es su espacio. Sálgase. Te salías, tenías
para
que pedir permiso.
Para prender la televisión, ¿puedo prender la televisión?
Sí, todo tenías que pedir permiso. Porque había reglas. Así y las reglas estaban bien claras.
Claro.
De aquí no tienes que pasar. Esa fue la educación tradicionalista que tuvimos. Que hubo sus pros, sí. Nos hicieron responsables, disciplinados, pero nos hizo falta cariño. Ahora estamos en el otro extremo. Los papás que vivimos. Esa generación.
Vivirse en amor, pero se les olvidan los límites.
Ahora estamos dando mucho cariño, estamos dando, pero no estamos poniendo límites. Y un límite es hasta aquí pasas y de aquí no tienes que pasar. Los papás de ahora somos muy consentidores. El hijo llega de la escuela y mamá, ¿qué hay para comer? Pues te hice carnita con chile y te hice frijolitos, te hice... Ay, no, yo no tengo ganas, tengo ganas de pizza. Sí, sí, mijito, ahorita le llamo al de las pizzería fulano, me trae una... O sea, estamos consintiendo constantemente. Estamos consintiendo constantemente. Y creo que tampoco no es tan bueno.
Claro.
Si hay que consentir también de repente, pero hay que consentir con reglas. El niño desde chico debe saber que en casa hay reglas y las reglas las tiene que respetar. Y una regla es comer de 2 a 3 de la tarde. Y una regla es que cuando acabas de jugar, tú, mijito, vas a pararte y vas a recoger tus juguetes. Y una regla es que la tarea se hace de 4 a 6. Y otra regla es que antes de dormirte te vas a bañar, te pones tu pijama, cenas, velátil un ratito y te vas a dormir. ¿Qué pasa cuando los papás ponemos reglas, ponemos horarios definidos? El cuerpo del niño se va disciplinando. Fíjense lo que pasa mucho en mi consultorio. Me llevan niños y de repente la mamá me dice, es que doctor, se lo traje porque el niño no quiere comer. Ok, cuando me dicen que el niño no quiere comer, yo ya sé dónde viene el problema. Entonces, me pongo a platicar con el niño y le digo, cuando te vas a la escuela, ya te vas almorzado, a veces, es que mi mamá diario se le hace tarde. Y la señora pone su cara de chin, me están evidenciando. Y le digo, a la hora de la comida, ¿a qué horas comes? Ay, doctor, no tenemos un horario. Si como a las 3, a las 4, el otro día se le olvidó, fue con mi abuelito mandado y no nos hizo de comer. Entonces, la mamá se pone con cara de, ¿what? Y entonces, yo le digo a la señora, el cuerpo de su hijo no está acostumbrado a comer porque no tiene un horario establecido. Si usted diario le da a ese niño a las 2 de la tarde de comer, durante 21 días, el día 22, sus tripitas están ya crujiendo.
Mami, tengo hambre,
porque hay un horario establecido. Sí, claro. Cuando no hay un horario establecido, entonces el niño anda para arriba y para abajo. Y muchos de esos
se
niños...
Se adapta a eso, ¿no? De, pues hoy a las 3, hoy a las 4 a lo mejor.
O sea, no hay un horario definido.
Bueno, no tengo hambre. Y la mamá le da el ataque,
¿no? Y muchos de esos niños que están en las escuelas, que no obedecen, que no respetan reglas, es porque tienen papás con horarios bien desorganizados. Es lo que sucede. El papá no se organiza, la mamá no se organiza con tus tiempos. Entonces, ¿cómo va a ser el niño organizado? ¿Cómo va a cumplir con tareas? ¿Cómo va a respetar a sus compañeros? ¿Cómo no se va a salir de clase estando la mesa hablando? Si en casa hay un desorden, el niño lo va a manifestar en clase. Esa es una realidad.
Sí, es que definitivamente es un ejemplo lo que vemos. Bueno, sí, cuando estuvimos nosotros en nuestras casas, como por ahora le quieres pedir a tu hijo algo que tú no haces, la verdad es muy difícil que lo haga porque hasta te lo va a reprochar. Es que ni tú lo haces.
Tienes que ponerle el ejemplo.
Si no ven un ejemplo ellos, claro, pues van a decir, ay, ¿para qué me estás pidiendo? Son bien listos ya actualmente los
muchachitos. En los tiempos anteriores, en la etapa autoritaria que vivimos, los que ya tenemos algo de años, era, ve y póngase a hacer eso ahorita. Y tú le dices a tu papá, pero tú no lo haces, cállese la boca, yo soy su padre. Y aquí mando yo, y se calla. Y te ibas encogidito y hacías las cosas, porque era la máxima autoridad. Hoy los niños no, hoy dices, mamá, tú no lo haces, ¿por qué dices que yo? La mamá le grita, es que mira, mamá. Y cuando el niño le grita, mamá, ¿por qué me estás gritando? Tú me gritas, yo te grito. ¿Se vieron? El mejor consejo que podemos dar como papás es el ejemplo. Sí. Ni las palabras, ni lo que decimos, ni lo que hablamos, lo que estamos haciendo es el mejor ejemplo. Si un matrimonio pelea constantemente, el hombre es machista, ofende, agrede constantemente a la mujer, ese es el mensaje que le está mandando a su hija mujer. Cuando ella crezca va a buscar un hombre que la esté lastimando, porque eso fue lo que aprendió desde que estaba chiquita. Y el hijo hombre, ¿qué aprendió? A humillar a la mujer. Entonces, cuando el niño crezca, se vuelva adulto, se casa, va a estar humillando a la mujer, porque eso lo trae grabado en su mente inconsciente.
Se vuelve un patrón.
Un programa mental ahí grabado, y lo va a manifestar.
Son una esponjita.
Exactamente, Julio, lo acabas de decir, son una esponjita. A mí me ha tocado, cuando voy a reuniones de mis niños que nos citan temprano, sí me llama mucho la atención ver que sí vamos, pues, la mayoría papás, y las hacen temprano las juntas porque es de 8 a 9 para que nos vengamos a nuestros trabajos. Pero sí hay casos en que la mayoría son los abuelitos. Y sí, digo, bueno, pues me tocó ver el caso del maestro, señora, al final me espera un poco, por favor. Y la abuelita le decía, es que ¿cómo le hago? Su mamá trabaja todo el día, llega de 7 a 3, de 3 a 11 se va al otro trabajo, el niño no me obedece, y su mamá pues llega cansada y no le revisa si hace las tareas o no. Entonces ya era acudir a un servicio de psicología porque hay muchos niños con problemas, y mi niño luego llegaba y preguntaba, mami, ¿tú y mi papi se van a divorciar? Y nosotros, no, hijo, ¿por qué? Ah, es que los papás de fulanito ya se divorciaron. Mami, papi, ¿ustedes van a hacer esto? Ah, es que los papás de fulanito ya hicieron esto. Y un día le llevamos un pastelito en su cumpleaños, y por los niños contentos, repartiendo dulce, y la niña llega y dice, ¿usted sí quiere a Leonardo, verdad? Y yo volteo y le digo, todos te quieren, mi papi no me quiere. No vive con mi mami, no me va a ver, no me festejan mi cumpleaños. Y a ti como papá te llega tanto eso así de que dices, chin. O sea, si tú dices, si yo siento que no le dedico el tiempo, que están más con mis papás, y si oyes esos testimonios, sí, la verdad te parte el alma, y el ver cómo van a seguir siendo ellos educados.
Fíjate, qué bueno que mencionas esta parte, porque usted, las mujeres, en un matrimonio, la mujer es el inconsciente, es el 95%. Los hombres somos el 5% consciente, ¿va? Siempre las decisiones que toma la mujer son pensando en los hijos, son pensando lo mejor para el matrimonio, para la pareja. Y los hombres que me escuchan, háganle mucho caso a sus mujeres. La decisión que tiene la mujer a veces nos rebasa, por mucho, porque la mujer ve pros, contras, la mujer analiza, la mujer tiene más conciencia emocional y sabe que las decisiones que van a tomar es en beneficio de todos. Y los hombres somos un poco más tardados para eso, somos un poco más egoísta o mucho egoísta, pensamos mucho en nosotros mismos y no en el beneficio que se van a obtener los demás. Entonces es bien importante, los hombres que me escuchan, que se den cuenta que si no estás con tu hijo, que si estás divorciado de tu esposa, que si estás trabajando fuera, que si no estás con él, te pongas a pensar que los momentos importantes del niño, si no estás ahí, mínimo hazle una llamada. Mi hijo, ¿cómo estás? Sé que saliste del kinder, estoy muy contento. Papi, te llamo porque estoy muy contento que terminaste ya el kinder. Te voy a llevar un regalo. Ese superhéroe que tanto te gusta, te lo voy a llevar para festejar. Y cuando vaya, te voy a llevar al cine, te voy a llevar a ese lugar que te gusta mucho. Es decir, el papá está presente, no físicamente, pero emocionalmente. Sí. Es su cumpleaños y por cuestiones de trabajo no estuviste, llámale, platícale, dile cómo está, cómo se siente, deséale muchas felicidades, mándale besos por teléfono, grábate en video para que te esté viendo y te esté escuchando, pero ten presencia emocional con tu hijo, porque muchos hombres no lo hacen. Y aunque viven con sus hijos y andan fuera, no lo hacen.
Muy bien. Es momento ya de nuestro corte, pero eso que dices, Noé, híjole, yo creo que yo creo que nos llega a todos aquí como maestros. Bueno, yo también soy maestro docente de secundaria. Y al estar conviviendo con adolescentes o con niños, te das cuenta, les brinca la necesidad que tienen muchos de esa paternidad o maternidad que no la tienen. Y que, pues, y ahorita que con lo que comentas, Noé, dices, fíjate, cómo me gustaría que a tal y a tal y a tal de verdad les pasara eso, que un día sus papás tuvieran la conciencia de mostrarles cariño para que ellos, porque hay niños muy listos, pero desgraciadamente por esas carencias, pues se cargan por el lado de
oye, te podría decir, invítanos a darles una plática a la escuela, pero si no van a reuniones.
No van. Los papás ya saben cómo son los hijos y no van. Entonces, así es. ¿Cómo quieren hacer que vayan? Pues sí, bueno, es un ejemplo. Vamos a nuestro corte y ya ahorita no hay que nos siga platicando más de este tema tan interesante.
Sí, es cierto eso, porque el maestro nos decía, reunión y éramos
Otros errores que son comunes por los padres son la falta de acuerdo entre ellos. Es muy común que los padres no tengan el mismo criterio educativo y cada uno aplique el suyo. Sin embargo, lo único que hace es confundir al niño. Negatividad. 7. Negatividad. Los padres tienden a utilizar el no de forma demasiado habitual. No subas ahí, no saltes, no grites. Por otro lado, si lo que reciben los niños son frases negativas y críticas, tenderán a ellos ser adultos negativos e incluso con baja autoestima. 8. No escuchar a los niños. Es muy normal que en una regañina el padre o la madre quiera hacer oír su voz por encima de la del niño, bloqueando cualquier atisbo de defensa o comentario por su parte. Sin embargo, es fundamental escuchar a los hijos y conocer por qué hicieron algo, qué les impulsó a tener una determinada conducta o qué sienten, piensan y creen sobre las cosas. 9. Fomentar el consumismo. A los niños, muchas veces se les da de todo, ya a tempranas edades, tienen cualquier juguete que piden o incluso dispositivos tecnológicos. Evitar que los niños se esfuercen y luchen por conseguir las cosas y presentárselas en bandeja solo crea niños perezosos y con pocas ansias de conseguir objetivos. 10. Olvidar qué es ser niño. Los padres tienden a olvidarse que una vez fueron niños. No recuerdan lo que se sentía volver a casa con un examen suspenso, la sensación al romper ese jarrón favorito de mamá o lo divertido que es saltar encima de la cama. No podemos tratar a los niños como adultos. Están en pleno proceso de aprendizaje y necesitan experimentar y probar. Es decir, hay que entenderles.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Este programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Bien, pues estamos de regreso y nos quedamos escuchando lo que nos decía Noé. Antes de seguir compartiendo, que él nos siga compartiendo sobre este tema, yo quiero agradecer a Ernesto Santana que se comunicó esta tarde con nosotros y nos dice: saludos a todos en cabina, excelente tema. Es importante no consentir a los niños y dedicarles tiempo de calidad, caminar en el campo, hacer actividades recreativas, buenos hábitos, y pues sí, estamos de acuerdo con eso, ¿no? Es algo que hemos estado abordando y de lo que ya Noé nos ha estado platicando, cómo hacer actividades con ellos enriquece mucho ese vínculo, y esa oportunidad que como padres tenemos, pues, como
para decía, conectarnos con ellos.
Y de que ellos aprendan de nosotros también.
Sí, mira, en tiempos de antaño, no sé si recuerdan que nuestras casas eran grandes. Eran casas
de pasillos grandes,
con muchos pasillos grandes, árboles, frutales, y o sea, teníamos demasiado espacio los niños anteriormente para jugar, para gritar, para divertirte, para sacar todo. En ese tiempo no se hablaba de estrés.
Las calles también más seguras,
más seguras, no había tantos espacios públicos, carros.
Jugaban fútbol en grandes,
más convivencia, porque ahora con los videojuegos y el internet ya.
Todos esos espacios se han ido acortando. Las casas de interés social son 6x18.
¿Sí?
El niño no tiene espacio para jugar. El niño no tiene espacio para gritar, para correr, para hacer muchas cosas. Le hemos estado quitando espacios. Entonces, el niño es un ser inquieto por naturaleza. Inquieto por naturaleza.
Sí.
Y el niño quiere hacer actividades constantemente y no se cansa, y no se cansa. El niño es muy kinestésico, decimos en PNL, en programación neurolingüística. Entonces, imagínense un papá que llega cansado, un papá, una mamá que llega fastidiada del trabajo, no tiene ganas de hacer nada. Pero el niño trae
la euforia,
el cerebro a 100 revoluciones por minuto. Él quiere salir, él quiere que lo lleves al parque, él quiere que lo lleves al centro a comprar una nieve, que lo lleves a esa tienda de autoservicio que tanto les llama la atención, etcétera. Y nosotros adultos tomamos ese rol de adulto, de no dejar que la vida nos sorprenda o hacer cosas completamente diferentes. ¿Qué puedo hacer yo con mis hijos? Simplemente haz cosas diferentes. Si lo que has estado haciendo no te está funcionando, significa que hay que cambiar. Hay que cambiar el canal.
Uh-huh.
El niño es inquieto, llévalo al parque. El niño le gusta el cine, llévalo al cine. El niño, vamos a consentir hasta cierto punto porque el niño te lo está pidiendo. Pero también no siempre es consentir.
A eso iba, que sea más bien como un premio, porque si no después también sienten que lo requieren a cada momento. Oye, mamá, yo y mi helado, oye, yo, es un premio. Porque digo, a mí me ha llegado a pasar de que los tratas de consentir o de, en cierta manera, como dicen, compensar el hecho de que no estés con ellos, de que hoy te traje este juguete y ahora después se lo piden a cada momento.
Sí.
Y es lo que mis papás me dicen, que lo vean como un premio, que no se acostumbren a que siempre les tienes que comprar algo porque lo debes de hacer, sino que se lo están ganando.
Así
porque
es.
Ellos realizaron una actividad.
Algo muy importante, siempre que yo doy una conferencia, doy una charla, doy los talleres, Chayito fue a mi alumna en uno de los cursos que doy, siempre me gusta hablar del qué podemos hacer, no solamente que queda a nivel de teoría y resolvemos el mundo y la vida, pero a ver, dime cómo le hago, que es lo importante, ¿sale? Para allá vamos. Ok, las personas que me escuchen, si tienen por ahí una libreta, por favor, vayan por una libreta, una lapicera, para que noten lo que les vamos a compartir, porque eso les puede servir mucho. Con esto que hemos hecho, hemos modificado conductas de niños hiperactivos, niños con déficit de atención, se han ayudado muchísimo con esto, niños que no obedecen, niños berrinchudos, niños llorones, niños que llegan a la escuela llorando y no quieren entrar. Esa es una técnica maravillosa que yo tengo años utilizándola, incluso lo acabo de aplicar con mi hijo, este que vieron que me acompañó. Acaba de entrar al kinder apenas 2 semanas, y bueno, nos dieron unas situaciones ahí complicadas, aplicamos la técnica y se acabó el problema. Y lo curioso, que mi niño respondió rápido, en 2 días respondió. Hay niños que tardan un poco más de tiempo para responder, pero de que responden, responden. Entonces me imagino que los que me escucharon, que son padres de familia, ya fueron por la pluma, ya tienen la libreta para anotar.
Los que estamos aquí también agarrando los que rápido
tenemos, los que tenemos hijos pequeños, ¿vale? Hablo de hijos pequeños de 2, 3 años a 11 años, vas a hacer lo siguiente. Cuando tu hijo se duerma, si tu hijo se duerme a las 10 de la noche, te vas a esperar 20 minutos. Tu hijo ya se durmió, ya fueron los 20 minutos, vas a llegar y le vas a dar amor. Le vas a hablar a su mente inconsciente. Le vas a decir, hijo, buenas noches. Primeramente quiero decirte que te amo, que te quiero, que soy un papá, soy una mamá muy feliz por tenerte conmigo. Hijo, cuando tú naciste, yo fui el papá más feliz del mundo. Fui la mamá más feliz del mundo. La primera vez que te abracé y te toqué, te sentí, yo me sentí muy contento, muy contenta. Escúchame bien, hijo. Te amo, quiero lo mejor para ti, quiero que seas un niño, una niña de bien en un futuro y estoy muy feliz porque estés conmigo. Ese es el punto número uno, le vamos a dar amor, porque el niño cuando está despierto a veces te dice, es que tú no me quieres, quieres más a mi hermanito fulano. En el momento en que está dormido, en esa etapa, él está en un estado de trance, donde vamos a aprovechar a darle amor para dárselo a su inconsciente. Cuando él despierta, él va a sentir el amor y va a empezar a generar cambios, ¿va? Punto número 2. Si es un niño muy desobediente, le vas a hablar de obediencia. ¿Y cómo le vas a hablar? En tres canales, en visual, en auditivo y en kinestésico. Y entonces le vas a decir, después de que le diste amor, le dices, hijo, Juanito, me gustaría que fueras un niño muy obediente. Imagínate que mañana estás en la escuela con tu maestra María y te portas muy obediente. Lo que la maestra te pide, se lo otorgas inmediatamente. La maestra te manda a hacer algo y lo haces. Imagínate que te portaste muy bien y fuiste muy obediente mañana en el kinder. Imagínate que cuando yo llego a preguntar por ti en la escuela, la maestra me dice, el niño estuvo muy obediente. Lo felicito, felicite a su niño, estamos ahí con lo auditivo, porque estuvo muy obediente. Imagínate, hijo, al ver que estás muy obediente y que la maestra me dice que estuviste muy obediente, yo me voy a sentir muy feliz y muy contento por saber que estuviste obediente. Después del punto número 2, le vuelvo a dar amor. Sin embargo, hijo, yo te amo y te amo desde lo más profundo de mi corazón. Y quiero que seas un niño triunfador, quiero que seas un niño de éxito y quiero que sepas, escucha bien, te amo, te amo, te amo. Y soy muy feliz, soy el papá más orgulloso por tenerte conmigo, porque eres un niño bueno. Y escucha bien, te amo, te amo, te amo. Le vuelves a dar amor, vas con la siguiente problemática. El niño te echa mentiras y entonces le vas a hablar de honestidad y le dices, hijo, me gustaría que fueras un niño más honesto. Me gustaría que dijeras la verdad, que cuando pasan cosas en tu salón, le digas a la maestra las cosas como son, lo que verdaderamente pasó. Imagínate, hijo, que cuando estés en la casa aquí con mamá, con tu abuelita, todo lo que ocurra, si te preguntan, tú digas siempre la verdad. Porque quiero decirte que una persona honesta es una persona que siempre se gana el respeto de los demás. Y yo me imagino, hijo, que mañana en la escuela, imagínatelo tú también, te portas como un niño obediente, como un niño que dice la verdad. Que si la maestra te pregunta algo, digas verdaderamente lo que pasó. Imagínate cuando yo llegue por ti a la escuela, que la maestra me diga, ahí va lo auditivo, su niño estuvo muy honesto, dijo toda la verdad el día de hoy. Yo me voy a sentir el papá, la mamá más feliz del mundo por escuchar que tú estás diciendo la verdad. ¿Sale? Uh-huh. Le manejas ahí la verdad, la honestidad. Le vuelves a dar amor. Hijo, yo te amo. Te quiero mucho. Es lo más importante para mí. Yo me siento un papá muy feliz por tenerte conmigo. Uy, hijo, cuando yo juego contigo me siento muy dichoso. Y sé que eres un niño bueno y un niño que me da mucho amor y que yo también te doy amor. Y le manejas el otro problema. Es un niño hiperactivo en clase, suponiendo. Uh-huh. ¿Sale? O en tu casa, y entonces le dices, hijo, me gustaría que en la escuela fueras un niño trabajador, que respetes a tus compañeros cuando estás con ellos trabajando, y que cuando la maestra te pida que te quedes sentado para realizar una actividad, un trabajo, lo hagas con mucho gusto. Date cuenta qué importante es que un niño sea obediente y que respete las reglas de la maestra, y sobre todo, que sepa trabajar estando sentado, estando tranquilo, respetando a sus compañeros al momento de estar trabajando en equipo. ¿Qué le estás manejando? Que trabaje tranquilo. ¿Qué le estás manejando? Que esté quieto. Imagínate cuando voy por ti al kinder, a la primaria, que la maestra me diga, señor, felicidades porque su hijo Panchito el día de hoy estuvo muy tranquilo trabajando. ¿Saben qué va a ocurrir si hacen esto? Papás que me escuchan, durante 21 días vas a tener un hijo completamente diferente. Si lo haces bien, a los 3 días, a la semana, vas a ver resultados en tu hijo, si lo haces. Ahora, ¿el consejo cuál es? Hazlo. Otra cosa, grábalo en un celular. Haz la grabación de 8 o 10 minutos de todo esto. Si se te acabó el tiempo, vuelve a repetir la grabación hasta que se hagan 10 minutos y pónselo. Si es un niño pequeño de 3 a 11 años, pónselo 20 minutos después de que se durmió. Si es un niño de 11 en adelante, que ya es un adolescente, ahí ya cambia el tiempo. Son 2 horas, ¿va? Adolescentes con problemas muy fuertes, lo programas de esta manera, 2 horas después de que se duerme. Y si es un adulto que le quieres quitar lo alcohólico, lo mendigo, lo mujeriego, también funciona. Y son 2 horas.
Interesante.
Ya ven, para todas las amas de casa, lo mujeriego, 2 horas después, ahí le dan su tecito de pasiflora, que se duerma 2 horas y ya
para
después.
Que llegue bien a agarre.
Pues amas de casa y no amas de casa también.
Y ahí, ¿no?, en la grabación, díganle, tráeme flores, y ya, miren, diario van a poder presumir sus flores.
Lo van a programar.
Lo van a programar.
Ahora, algo bien importante, antes de programar, hay que pedirle permiso al niño, al adulto, al adolescente, ¿sale? Hijo, voy a platicar contigo en la noche, quiero platicar algo de cosas que te van a ver mucho en la escuela. Sí, mami, de que, mira, te voy a platicar así, asá. ¿Estás de acuerdo? Sí. Si el niño dijo que sí, ya te dio autorización, te va a funcionar. Con los adultos iguales hay que pedir autorización.
O sea, pero hay que explicarles, digamos, en cómo va a ser la técnica, o más decirle, oye, pues
te voy a hablar en la noche, algunas cosas importantes que te van a ayudar. ¿Cómo es? Sí, te dijo que sí, ya se fregó.
Se abrió así como esa parte.
Se abre el canal para aceptarlo.
¿Vale? Pues vamos a nuestro tercer corte, que rápido se nos ha pasado, pero tenemos que ir para regresar ya con nuestros comentarios finales.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Un domingo, estando errando, se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó...
Y bueno, ya estamos de regreso aquí en el último bloque de su programa. Estamos a bordo, sin distingo de género. Un tema sumamente interesante que nos ha mantenido pendientes de aquí, de nuestro invitado Noé Iglesias, que nos ha estado hablando acerca de cómo estamos educando a nuestros hijos, pero sobre todo, Noé, que nos has estado compartiendo pues técnicas, una serie de técnicas o ejercicios que van a ayudar a todos aquellos papás que quieren darle pues a sus hijos más cariño, más atención, poner los límites, pero
de manera asertiva.
Pero de una manera más asertiva, así es.
Claro, fíjate, qué importante eso que dijiste, asertivo, la comunicación asertiva es que diga las cosas de manera amable, con respeto, sin usar tonos groseros ni palabras groseras. Cuando un papá grita, se está convirtiendo en un autoritario. Cuando un papá, aunque no grite, pero dice malas palabras, se está convirtiendo en un autoritario. Cuando el papá permite, complace, se convierte en un papá complaciente. El papá asertivo es el que te dice las cosas de manera amable, con palabras amables, de manera respetuosa, para lograr lo que quiere en el niño. ¿Va? Cuando ya nos enojamos y gritamos, se acabó la asertividad.
Sí, es difícil, ¿verdad? Ya alzar la voz, pues se pierde esa parte importante de la comunicación y dificulta mucho pues todo el proceso que pudiera haberse dado de buena forma.
Sí, mira, los niños son seres... Nosotros los adultos somos seres pensantes.
Así es.
El adulto es pensamiento constante. El niño es sentimiento constante. El niño no piensa, el niño siente. Uh-huh. Si el papá llega enojado, aunque no lo demuestre, pero está enojado, el niño lo siente.
Sí.
Y va a empezar a alterar su conducta. ¿Va? Fíjense bien, el niño no razona. Nosotros estamos creyendo que el niño razona. No. Mamá, ¿me das una nieve? Quiero una nieve. Ahorita no. Mamá, ¿una nieve? No, no traigo una nieve. Una nieve, mamá, que no traigo una nieve. Papá, dame una nieve. Ya dije a mamá que no. Papá, quiero una nieve. Papá, ¿me das una nieve? Papá, ¿una nieve? No razona. Estamos nosotros queriendo que razone. El niño no razonamiento, el niño sentimiento. ¿Se fijan?
Sí,
imposible. El amor, los adultos lo hemos convertido en un sentimiento con razonamiento. El amor quita el razonamiento. Es una emoción, es un sentimiento que se da. Y el niño lo siente. Y cuando tú amas, dáselo corporalmente. No se lo digas, te amo. De una manera seca. Sí, sí, ya sabes que te amo, Juanito. Ya, ya, te amo, punto.
Y no estés ching. Y ahí está la batería del autoritarismo, ¿no? Pero ya no estés
mejor ching. Mejor rayármela con ese amor.
Ay, sí.
No, o con un niño hay que ser emocional. No quiero hacer mi tarea, que yo estaba enfadada y que nada. Hijo, ven, ven, ven. ¿Por qué, hijo? Mira, y si yo te ayudo, mira, y te ayudo con esto, y vamos haciéndola, hijo. Ándale, ¿cómo ves? Mira, ahorita acabamos la tarea y nos vamos a jugar a la Alameda y jugamos un ratito tú y yo. ¿Cómo ves? ¿Sabes, papi? ¿Cómo lo convencí? Con el tono de voz.
Y con negociación.
Con el amor. Pero si digo, dime, muchacho, ¿cuántas veces has dicho? Yo digo a los papás, a las mamás, ahorita, le gritas, lo regañas, lo castigas. ¿Te ha funcionado? No. Pues no lo sigas haciendo. Dale la vuelta.
Sí. Buena, muy buena recomendación. Dicen, es que no, nos quedamos
no sé
aquí
ni
pensando.
Cómo castigarlo, ¿da? Pues, entonces ya no lo castigues.
Se mejor, me acabaron no, las ideas, dice. No. También, bueno, antes de continuar, queremos agradecer a quien se comunicó con nosotros, el artesano, a nuestro Radio Escucha. Agradecemos mucho su comunicación y él nos dice algo muy importante con lo que coincidimos aquí, esos tres pilares para una buena relación. Nos comenta son la comunicación, la confianza y respeto, cosas de las que no ella nos había estado hablando. Y pues agradecemos que se haya comunicado con nosotros.
Ok, significa que bueno, está surtiendo efecto la plática y que hay gente que le interesa estos temas. A mí me da muchísimo gusto que hay gente que se interese por sus hijos, se interese por darles una mejor educación, sí, por crear una mejor sociedad. Miren, no vamos a hablar de los problemas que existen socialmente, no vamos a hablar de todo lo que está pasando en el país. Yo creo que no vale la pena eso. Hay más gente buena que mala. Y hay más gente con buenas intenciones que con malas intenciones. Y eso es lo que tenemos que recalcar. Si nuestros hijos están viendo buenas acciones, vamos a generar futuras personas con buenas acciones. Si nosotros estamos haciendo cosas por el bien de los demás, eso es lo mejor que podemos hacer para enseñarles a nuestros hijos. Si dejamos de estar señalando lo mal que hace uno o el otro y nos dedicamos a nosotros a generar cosas buenas, estamos sembrando hijos, sociedad positiva en un futuro. Nos hemos vuelto y los medios han dramatizado todo lo que está pasando en nuestro país, ¿va? La delincuencia, narcotráfico, o sea, ¿para qué hablamos de algo que está pasando que es negativo? Uh-huh. Podemos hablar de algo que es bueno y positivo, sí. Podemos hablar del amor. A ver, ¿cuánta gente el día de hoy, cuántas mujeres como ustedes, trabajadoras, se levantaron el día de hoy, arreglaron a sus hijos, los llevaron a la escuela con mucho amor, hicieron la comida desde un día antes con mucho amor y llegan a compartir con sus hijos la comida? ¿Quién habla de ustedes? Nadie. Pero mañana un señor mató 100 personas y todo el mundo habla de él. ¿Se fijan? Uh-huh. Hay más acciones buenas y positivas en este mundo, en nuestro país, pero no le hacemos publicidad. Y es momento de que paremos todo esto que está pasando, que nos enfoquemos a hacer cosas buenas con nuestros hijos, con nuestras familias, y hablarle de las cosas buenas que tiene el ser humano. Porque el ser humano tiene muchísimas cosas buenas, y tenemos más buenas que malas, pero hay que enfocarnos ahora en lo bueno. Hay que enfocarnos en darles una mejor educación, hay que enfocarnos en dedicarles tiempos a ellos, hay que enfocarnos a darles también normas, reglas que los niños deben de aprender. Pero vamos viendo lo bueno que tenemos alrededor y cómo eso bueno nos puede ayudar a mejorar nuestros hijos y nuestra sociedad.
Pues muchísimas gracias,
Noé. Pues interesantísimo, aquí anoté ya en otra recomendación.
Falta sí, otro programa completo, claro, contigo, porque creo que sí, esto nada más da frío la brecha.
Cuando gusten, también damos cursos de esto.
Sí, no, y de hecho qué bueno que lo mencionas. Así para es. Todos nuestros radioescuchas, que les ha interesado demasiado como a nosotros, todos estos temas que compartes, cómo te pueden contactar y sobre todo enterarse de todo lo que estás haciendo.
Ok, bien. Me pueden buscar en Facebook como Noé Iglesias, ahí tengo mi página. También por medio del Sanatorio Autlán, que es donde yo trabajo, la institución donde yo trabajo. Al teléfono 37-38-196-14, que es mi celular. Estamos dando cursos de desarrollo personal. Tenemos 2 años abriendo grupos de desarrollo personal con programación neurolingüística. Es un diplomado de 6 meses donde las personas que entran logran éxito en cualquier área de su vida, en la salud, en el dinero, en el amor. Es un curso donde te programas para el éxito. Programamos tus células, tu cerebro, tu mente para que logres lo que quieres. Y la mejor evidencia es la maestra Chayito, que aquí está, que fue mi alumna.
Tenemos,
pues ya está, ¿qué más?
Ya
no, es, no ponemos sigo a tu, ningún.
Con galardón, sigo a tu, sí, igual que la maestra Vera, igual que Lea Macías, nuestra subdirectora. Bueno, aquí pura mujer de primera.
Y bueno, aprovechando que este sábado iniciamos un curso nuevo de PNL, del diplomado, lo abrimos este 16 de septiembre a las 9 de la mañana, instalaciones del Hotel Autlán, en fin de semana. Acudes un fin de semana cada mes. La otra opción es en 3 semanas, acudes de lunes a jueves de 7 a 10 de la noche.
Bueno, pues a quien esté interesado ya tenemos la información. Nos vamos nosotros, nos despedimos el día de hoy en micrófonos Verónica Guerrero,
Rosario de la Torre
y Julio Barragán, un gusto con ustedes.
Y agradecemos también en producción a nuestro compañero Edgar Silva y Silvestre Canil Díaz en la operación técnica y en dirección general
a Elia Macías Vargas.
Muchas gracias.
¿No? Gracias a ustedes, fue un placer estar compartiendo con ustedes.
Así gracias es. Y nos escuchamos la próxima.
Y la repetición este sábado a las 9 de la mañana para los que quieren volver a tomar nota.
Sí.
El viaje aún no termina. Destinos distintos y metas comunes.
Nuestra ruta se sigue trazando. Ayúdanos a definirla.
Conviértete en nuestro pasajero semanal.
Te hemos reservado un lugar en nuestra próxima emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.